Te encuentras entre amigos, en compañía de Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, para tener esta conversación acerca de temas de actualidad, temas de importancia general, cosas que nos atraen y nos llaman la atención. Y bueno, estamos mirando las noticias que se han producido a lo largo de esta semana. Algo importante en el ámbito cultural es el comienzo del Festival de Cannes en esta edición para el 2014. También una noticia que nos sorprende desde la República Mexicana, esos 70.000 maestros aviadores, y vamos a ver lo que eso significa y comentar al respecto. Tenemos la inauguración del National September 11 Memorial Museum, un museo que el presidente Obama inauguró esta semana en la ciudad de Nueva York, que justamente está apuntando a ese hecho histórico de los eventos y ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Y bueno, vamos a empezar comentando algo que ha sido una catástrofe, una tragedia que nos recuerda a otras que han sucedido, pero esa catástrofe minera en Turquía, que no solamente ha dejado más de 300 personas muertas, pero que además ha producido malestar a nivel social en Turquía.
El trabajo de las minas de carbón es muy arriesgado y peligroso, porque el carbón a cierta profundidad genera un gas llamado grisú, que es muy explosivo. Y es por eso que la excavación de las minas de carbón se hace en distintos niveles o túneles para ir clausurando aquellos que emiten este gas. Es muy probable que esta explosión se deba a mal uso de equipo o a concentración de este gas. Pero en general, el trabajo minero tiene ese riesgo de meterse en una mina y de no saber si usted va a aparecer al otro día. En Chile ocurrió con los 33 mineros que estuvieron casi dos meses sepultados a casi, yo diría, 700, 800 metros bajo tierra. Entonces ese riesgo existe en algunos trabajos. Pero la cuestión es, ¿cómo vamos nosotros a aprovechar de la cosa energética que necesitamos si esta gente no arriesga su vida?
Así es.
Es egoísta, pero ¿qué otra solución tenemos?
Pero me pregunto si cuando suceden este tipo de tragedias no habrá realmente razones que tienen que ver con una mala gestión, una mala administración, o minimizar el riesgo innato, implícito en alguno de esos trabajos, ¿no?
Pero por otro lado, y en esto yo tengo otra postura, hay gente que le gusta este tipo de trabajo, no sé si le gusta o qué, pero se sienten que tienen esa adrenalina como para hacer esto.
A mí me llaman la atención estas noticias de este tipo desde el punto de vista de la tragedia humana, no solamente el valor, la valentía de hombres que están arriesgando su vida diariamente, pero escuché la entrevista de uno de ellos, de un minero que está ahorita ayudando a rescatar, a buscar entre los escombros en Turquía, en este trágico accidente, a ver si los encuentran en los cuerpos. Pero él dice, todas las mañanas yo me despido de mi esposa y de mis hijos como si fuera la última vez que los voy a ver.
Tengo un hermano que trabajó en las plataformas de petróleo en el Mar del Norte. Y tenía esa misma actitud. Todos los días, cuando se embarcaba en el helicóptero, era despedirse de su esposa, porque no sabía realmente si podía regresar, porque podía haber una explosión en alta mar y hasta ahí llegaba la vida.
Y en cierto sentido es lo mismo para nosotros, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Nada está garantizado tampoco para nosotros. Claro, el grado de riesgo es muy diferente, pero me estaba preguntando qué diferente sería en un momento dado el vivir con esa misma conciencia, ¿no? De que este podía ser nuestro último día.
Así es. Pero excavando un poquito más en la noticia y al final de la semana, cuando estamos compartiendo este tiempo entre amigos en esta cafetería en el centro de la ciudad de Chicago, Joe's, y conversando de los temas de actualidad, al final de la semana, la situación en Turquía ha derivado no solamente a una tragedia minera, no solamente a los esfuerzos por rescatar ya lo que se asumen van a ser los cuerpos de las víctimas mortales, cerca de 300 ya, pero es que ahora ha generado todo un malestar social que ha producido manifestaciones en ciudades turcas, en descontento ante situaciones políticas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo una tragedia como esta, que es una tragedia laboral en un trabajo de alto riesgo, que todos entendemos es innato, el riesgo a la vida es innato, ahora se convierte en un catalizador de malestar social, de descontento social?
Creo que en este caso tiene que ver también con las salvaguardas que de alguna u otra manera la supervisión de ese tipo de trabajo que el gobierno de alguna manera también debería estar pues al pendiente y que esta tragedia ha dejado ver que pues muchas veces la postura es demasiado floja o no con la supervisión adecuada para asegurarse que pues no se llevan a cabo este tipo de tragedia, ¿no?
Pero ¿quién es responsable en última instancia de la seguridad? ¿La empresa que genera altos recursos que debería tener su propio sistema o un gobierno que en realidad está ahí por el bien común de todos, pero que no tiene a lo mejor específicamente ese tipo de regulaciones?
Bueno, realmente si uno piensa en el sistema liberal, en el modelo económico capitalista tradicional, la salvaguarda no está justamente en la empresa. La empresa trata de maximizar la plusvalía. Y me da la impresión que sí, es responsabilidad gubernamental crear las condiciones de protección que quizás una empresa que simplemente está enfocada en maximizar el valor de la inversión no va a realizar. Así que mire, yo pienso que el gobierno tiene razón y quizás la gente de Turquía está entendiendo eso.
Pero poniéndolo también en paralelo y en perspectiva, esta semana se inaugura en Nueva York este museo histórico dedicado a las víctimas de los atentados terroristas del 2001, de septiembre. Uh-huh. Estas torres habían sido atacadas previamente ya. Uh-huh. Había ya una historia de
en
esto.
En sus bases, ¿no? En el estacionamiento pusieron una bomba.
Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que ellos tomaron como empresa? ¿O qué regulaciones puso el gobierno? Ninguna fue válida en ese momento cuando unos desalmados, terroristas psiquiátricamente, a lo mejor afectados por el extremismo de su religión, hacen uso de estos aviones y destruyen las torres. Yeah. Pero ¿quién es responsable de la salvaguarda en esos momentos?
Yeah. Pues justamente el presidente Barack Obama este jueves dedicó algo que había sido esperado por bastante tiempo, que es un museo en memoria a las víctimas de los atentados terroristas producidos en distintas partes de los Estados Unidos, pero en este caso en la ciudad de Nueva York, contra estas torres del World Trade Center, las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Y me pregunto, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Me imagino que tiene objetivos políticos, tiene la idea quizás de cerrar un capítulo, de canalizar las emociones que todavía y los recuerdos que todavía produce esta tragedia en la mente de muchos de nosotros.
Algunos de los familiares de estas víctimas estaban completamente opuestos a esto y pensaban que un lugar público no era el lugar donde debería honrarse la memoria de los que partieron, que debería ser un cementerio común donde ellos pudieran ir como familia, como gente que conocía a estas personas. Así es que no es un memorial exento de crítica este que se ha hecho acá. Pero yo creo que la obsesión de mantener esta cosa viva es por un lado una cosa política para mantener la atención a este tipo de hechos, pero por otro lado también para que se vea y que se sea testigo de que se está haciendo algo para recordar a estas personas.
Pienso también que socialmente, como nación, como ciudad, la ciudad de Nueva York, la comunidad necesita tener un lugar, una manera de desfogar ellos esa tristeza, ese dolor del tremendo atentado que sufrieron el 11 de septiembre del 2001.
Seres
humanos necesitamos ir a algún lugar.
Sí, pero a ese lugar van a tener acceso solamente la familia. No es una cosa abierta al público. Es la parte interna donde está toda las placas y todas esas cosas de los familias, solamente van a tener acceso la familia. Entonces, ¿qué tipo de memorial es este? Por un lado. Pero por otro lado, pienso yo, una vez que se inaugure este edificio gigantesco, el más alto de los Estados Unidos, ¿ustedes piensan honestamente que la gente que vaya ahí va a ir por el memorial o va a ir por el edificio? O sea, es para mí un contrasentido en muchas áreas, ¿no?
Parte también de la controversia es que algunos de los artefactos inclusive son de los terroristas. Entonces mucha gente decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si ¿cuál es el propósito precisamente de este memorial? Yeah.
Justamente cuando queremos clavar la historia en piedra, de alguna manera hacemos un museo que ya explica absolutamente todo y clarifica y da de alguna manera la versión oficial, y quizás es algo que ha sucedido con esto. Quisiéramos comentar algo que también es una tragedia, porque estamos hablando de tragedias y noticias que nos han llegado a lo largo de la semana, pero me da la impresión que para millones de escolares mexicanos es una tragedia que existan en México 70.000 maestros llamados aviadores, porque vuelan del lugar de trabajo. Es el ausentismo de funcionarios en su máxima expresión.
En Chile, mi país de origen, los trabajadores que cargaban los barcos tenían una tradición, les pagaban tan bien, estaba tan bien regulado eso, que contrataban su mano de obra más barata, ellos se quedaban en su casa y le pagaban una décima a los otros trabajadores, que se llamaban los medios pollos, que iban, o sea, iban y trabajaban en lugar de otro. Entonces, los maestros aviadores, quizás Juan Marco tiene una idea más técnica de esto, ¿no?
Sí, tú eres piloto, Juan Marco, porque con estos maestros aviadores.
No, definitivamente que no, pero lo interesante que es definitivamente una realidad de la cultura, no solamente mexicana, pero que en México está muy arraigada.
La ausencia de funcionariado no es solamente de México, es una tragedia. Y bueno, quizás Elsa debe comentar la última noticia en este minuto que nos queda, porque es lo suyo, es lo que a ella le gusta, que es el cine. Y bueno, Elsa, ¿qué novedades hay?
Pues en estos días la noticia más grande del Festival de Cannes 2014 es que Gael García Bernal, quien es un afamado actor mexicano, forma parte del jurado integrado por 9 personas, y eso nos trae mucho orgullo porque es la primera vez que un mexicano forma parte de este jurado internacional, donde normalmente se ven a actores, directores, escenógrafos, editores, tanto de Europa como del Asia, pero de México ya nos estamos haciendo presentes.
Un crítico inglés que escribe para el Sun Times, el periódico de la ciudad de Chicago, dice que él fue a los primeros festivales estos y que el público que asistía podía caer perfectamente en un bote, eran tan poca gente.
Muy poquito.
Sí, y ahora es una cosa ya
renombrada. Queremos invitarte a conversar con nosotros y continuar esta conversación a través de nuestras redes sociales. Somos Tus Temas de Hoy en Twitter, y también puedes visitar nuestro sitio en la internet, ministerioreforma.com. Y queremos agradecer mucho el esfuerzo de producción de nuestros ingenieros en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, Jair Rodríguez y Nilsen Tomasini, en los controles en la ciudad de Chicago, Jair Vergara. Y bueno, a nombre de tus amigos, Elsa Mazón, Guillermo Serrano y Juan Marcos Gómez, tu servidor Jesús García te da las gracias por habernos acompañado y te invito a que lo hagas nuevamente entre amigos.